buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy lo hacemos también desde Málaga, en vivo y en directo desde Guadalindi. Algunos estaréis viendo esto en Twitch, algunos lo escucharéis como escucháis el podcast Reload de cada semana, un poquito más tarde, quizás. Pero aquí estamos muy bien acompañados, además, porque estoy yo en el centro de un escenario con... ¿Por dónde empiezo? Por ahí mismo.
Por ejemplo.
Óscar Gómez.
Hola, hola, ¿qué tal? Óscar. Aquí estamos.
Marta Trivi.
Hola, dejadme daros la bienvenida a mi casa y a mi tierra. ¿Qué tal?
Muy bien, Marta. Contenta además de hacer el podcast y de estar contigo y tal. Con Juan Salas.
Hola, Pep, ¿qué tal?
Y con Clara Doña.
Hola.
¿Qué tal, Clara?
Muy bien, muy bien. Estás en el centro, no estás solo.
¿Qué quieres decir?
Que tienes una caja delante.
Ah, bueno, es verdad. Una caja misteriosa, ¿eh? Luego hablaremos un poquito de la caja, que es mi...
Perdón una cosa, Pep. Antes, justo antes de grabar, ha dicho, no quiero mantener el misterio con la caja. Lo primero que dice, una caja misteriosa.
Bueno, por el formato. El objeto es una caja misteriosa. Luego el misterio va a durar muy poquito. Pero... Para mí esto es la noticia del año. Luego iremos a ello, pero yo creo que es la noticia del año. Pero que yo he llegado hace un rato desde Barcelona, pero aquí lleváis ya unas cuantas entrevistillas. Ayer empezasteis a hablar con Daniel Mullins y compañía y quiero que me contéis, por lo tanto, aunque en un rato debería aparecer ya una crónica en patreon.com/anightreload, yo quiero también ponerme al día con cómo han ido las presentaciones y las charlas y las entrevistas. ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí, sí. Hemos aprovechado bien el tiempo también.
Realmente hemos estado sin parar de trabajar. Ahora te cedo el turno, Marta, para que comentes qué tal. Pero todos los juegos que hay aquí, que hay más de 60 juegos, creo, hemos probado dos porque hemos estado sin parar de entrevistar gente, Pep. ¿Vale? Hemos hablado con Daniel Mullins, con Nina Freeman. No pudimos hablar con Leica Alexander al final, pero se intentó. Hemos hablado con Raúl Ibarra, aquí presente, con Viviki, con mucha gente del sector, con la coordinadora sindical del videojuego, con Resistencia Videolúdica, al final mucha gente que podéis ver por aquí también. Así que ha sido muy interesante, aunque lo malo de trabajar tanto es que nos hemos perdido un poquito el pulso de la feria, ¿no? Pero bueno, Marta al final es quien ha entrevistado a la gente de más nivel y bueno, pronto podéis escuchar en Patreon entrevistas con Mullins o con Nina Freeman, que son tremendísimas.
Sí, para mí, si tengo que decir algo de este Guadalindi, es que, tal y como me han dicho otras personas, esto no parece una feria que está en su primera edición. Es increíble lo bien que se siente todo, lo bien organizado que está. Hemos, como dice Juan, no hemos parado de trabajar porque pues nos avisaban que esta entrevista está disponible. Teníamos nuestra sala de prensa, nuestra área de descanso. Hemos estado sin parar, pero dejadme que os cuente un poco de forma personal. Qué pasada, qué sueño en mi carrera ha sido sentarme delante de Nina Freeman y hablar de repente, o sea, escucharla, no hablar yo, escucharla a ella, hablar de su trabajo de desarrolladora como arte. Es una artista tan consciente, es una artista tan, pues no sé, tan implicada en todos los procesos que llevan a hacer un videojuego, no en la parte técnica, en la parte artística. Que, no sé, creo que me ha cambiado la forma en la que pienso el videojuego. Para mí, este Guadalindi, Pep, tengo que decirte, es inolvidable ya, ¿eh? Y todavía no ha venido mi charla.
¿Me estás diciendo, Marta, que es el momento de pedir un aplauso para la organización, para la buena gente de Málaga Jam?
¡Aplauso!
Y ¿No ha habido alguna anécdota de estas de... hizo una caída, ¿sabes? ¿Alguna anecdotilla de estas que no son tan glamurosas, pero al final son las que más recuerdas? Créeme.
A ver, evidentemente había tropiezos por mi parte, no por parte de la organización, pero una cosa que pasó ayer es que...
Pero no literales.
No, pues si no me habría roto algo. Tú ya has visto tu trabajo.
Yo estuve aquí con el brazo roto, con Luis Posada, hablando del Sonic.
Es verdad, pero te caíste en Barcelona.
El troquíter, sí que es verdad.
Sí.
Es verdad, o sea... Me pasa como en las películas. ¿Sabes lo que dicen que duele más cuando llueve? Esta mierda, ¿verdad? Es durísimo.
100%, 100%.
Es durísimo esto. Perdón.
También puede ser la vejez, porque bueno, yo me rompí también el codo y no sé, no me duele cuando llueve.
Bueno, pero ahora como llueve poco, yo por mí guay. Pero cuando llueve, me duele más.
O sea, tú a tope con la sequía. Eso está bien, eso está bien. Pero sí que eso como está siendo como un sin parar de una entrevista, otra no sé qué, sí que puedo decir que por mucho que disfrutara la entrevista de Nina Freeman, fue justo después de acabar otra entrevista en castellano y de repente me senté con ella y no sabía hablar inglés. Estaba estúpida, menos mal que estaba a mi lado Coldo, precisamente, y lo tenía al lado para decirle, ¿cómo se dice mientras? ¿Cómo se dice a pesar de? Y sudando, Pero más allá de eso, es que ha ido todo tan bien. Cualquier retrasito nos avisaban rápidamente. Cualquier cambio venían a decírnoslo. Suena mal, pero la gente de Málaga, la mejor gente, jolé.
Está bien. Es que nos falta el E3, Marta, para practicar el inglés, las entrevistas y tal y cual. Nos han quitado lo de Los Ángeles.
Perdona, nos falta el E3. Esta feria, el año que viene, es el nuevo E3. Y tenemos que venir aquí hablando todo inglés.
Me parece bien.
Vamos, organización, escuchadme, aquí hay un reto. Ahí, que tome nota la gente. Aquí hay un reto para el año que viene. El E3 vuelve, pero el E3 del sur.
Lo decía porque vamos a hablar un poco hoy también del no E3, que desde la recarga activa se ha rebautizado como Junio Jugón.
El mejor nombre de la historia.
Me gusta mucho el nombre, pero me deja sin aire. Junio Jugón. Si lo digo así, sin nada delante ni detrás, sí me sale bien.
Es un nombre de Víctor Martínez, por cierto. No le robemos el copyright.
Es verdad, porque que no está Víctor hoy, que tenía compromisos. Pero, bueno, ya os contará él si quiere. Pueden llegar a tener cabida en el podcast, pero igual no. Así que ya lo decidirá él. Pero que hay Xbox Game Showcase, lo vamos a comentar también. Pero si no hay otra cosa que decir antes, dejadme aclarar lo de la caja. No, es que al final me voy a decepcionar a mí mismo, porque no hay para tanto. Pero es verdad que llevo 2 días pensando en esto. Básicamente en esto.
Pensando y trabajando en ello también.
Sí, es una caja que pone el precio por ahí de 2 euros para quien no lo esté viendo. La típica caja de cartón de mudanzas que compras plegada y pim pam pones tus cosas dentro. Y era la forma de hacer un poco la bromita, la performance, aprovechando que hay cámaras hoy aquí, con Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch Attach. Eso es problemático, pero luego lo comentamos también. No sé si sabéis que fue hace unos días ya, fue la semana pasada, de hecho lo comentamos con Víctor en la prórroga del último programa, pero el viernes salió en Vandal.net primero una información que hablaba de unos Joy-Cons magnéticos para la sucesora de Nintendo Switch. Es una información que yo primero entendí que traía Rubén Mercado de primera mano, pero luego vi que no, que le había llegado a él la información desde una feria para fabricantes de accesorios y complementos, entiendo. Rubén Mercado es una persona que trabaja de esto, que tiene una empresa, se llama Blade, que distribuye y no sé si fabrica también, pues eso, fundas y movidas así, entre otras cosas, para Switch. Con lo cual, es fácil creer que le ha llegado una información que es correcta, ya filtró alguna cosilla de la Switch OLED o de su dock. Y el tema, el rollo de los imanes, a mí me gusta también. De hecho, en la caja no me ha dado tiempo porque no se me ha secado la pintura. Pero quería hacer un logo, proponía un logo para Switch 2, que eran como dos imanes de estos classic imanes. En forma de U, como los del Coyote, Looney Tunes y demás. ¡Clac! Que se juntan así, como opuestos y un poco es un 2. ¡Clac! Como, en vez de así, ¡clac!
Pero, ¡pam! ¡Wow!
Dos imanes.
Espero que esté Nintendo escuchando esto, pero bueno.
Pero no se me ha secado la pintura. Entonces, si los Joy-Con van con raíles o con imanes, bueno, ya lo veremos. Pero el tema es que esta información, en principio, salió de esa feria porque unos pocos afortunados pudieron no ver, pero sí tocar Switch 2. Y lo cuentan tal cual, que Nintendo, o alguien que lo representaba de alguna forma, puso una caja opaca, palabras textuales de Vandal.net, con la puta consola dentro. Entonces, yo decía lo del misterio porque no, nadie va a creer que hay aquí una Switch 2, ¿te imaginas? Estaría bastante guay.
Pero deberías haberlo intentado.
Oculto a plena vista, ¿no? Pero no, he puesto la Switch de Oscar simplemente para acercarnos a la experiencia. O sea, es una cosa mística total. Hay dos agujeros aquí. Es una cosa Santa Teresa de Jesús. O sea, tocamos la Switch y nos hacemos una idea a ver cómo es esto de tocar una consola que no puedes ver. Y claro, hay que intentar recabar toda la información posible. Yo el imán no lo noto, pero si queréis podemos ir rulando la caja. ¿Rulando, Marta? Porque creo que es bueno que estemos ahí, en esa feria, y que nos conectemos con Nintendo, con Víctor o con lo que sea.
Estoy abriendo el Picross.
No tenía batería, ¿eh?
Sí, tenemos. Se siente bien, ¿eh? Algo tiene esto. Algo magnético.
Claro, el tema es que esto es tecnología. Esto ya no lo decían en Vandal. Vandal sí hablaba de imanes, decía también que es un cacharro un poquito más grande que esta Switch, la que conocemos, un poco más pequeña que la Steam Deck, para que nos hagamos una idea. Y sí hablaba de algún tipo de imán o movida magnética. Pero es que después salió un blog de un fabricante de accesorios chino que se llama Movapad, si lo he apuntado bien, que ponía eso en el blog, en su web oficial. Alegremente tenemos detalles sobre Switch 2. Y hablaban ahí de una tecnología de succión electromagnética. Que a mí esto ya me empieza a sonar bastante guay. O sea, no sé si es incluso demasiado para Nintendo, pero mi reflexión durante estos días, y con esto ya paramos la chorrada de la caja, a Marta parece que le ha gustado bastante.
Quiero explicar qué se siente. Sí que te digo, lo siento por llevarlo ahí, pero a mí lo de succión electromagnética me suena a Satisfyer. No desde luego a Nintendo, a una tecnología que la que quiera jugar, pero estoy haciendo el ejercicio de no pensar en que sé cómo es una Switch y meter las manos en este agujero, cosa de la que tampoco soy fan, y
pero
ver...
Que la acabo de montar aquí, he visto que no hay nada. Y además he hecho cortes así para que no pinche. He hecho como un...
Por filosofía, a priori, no me gusta meter la mano en un agujero. Pero bueno, el caso...
Gracia. Tú imagínate esa persona en la feria que le dicen, aquí está la Switch 2 con imanes. Y le meten una tarántula de repente.
Claro que no, No, pero me estoy poniendo en esa mentalidad y os tengo que decir que si yo nunca hubiera visto una Switch y de repente Nintendo me hubiera traído una caja,
claro,
yo pensaría que esto es como un móvil que puedes jugarlo como en vertical. O sea, esa es la impresión que me daría. Yo, si tuviera que describirlo en a Night Games después de ver la caja, diría, bueno, la Switch es como un móvil donde tú juegas en vertical. Tiene un joystick, pero después tiene unos botones que no parecen tan importantes porque son como muy, muy ligeros, son muy fáciles de tocar. Y después quizá para encenderlo tiene cosillas a los lados, parece como una tablet. Yo esa es la descripción que daría y sería muy equivocada.
Dicen que tienen más botones, ¿eh? La nueva también.
¿Para qué quieren más botones?
Las levas.
Pero yo me pregunto qué tipo de persona... ¿Mete los brazos en una caja opaca?
Pues
si está la Switch, ¿cómo no?
Pero más allá.
Espérate. Claro que no hayan metido la cabeza, vaya.
Que no me ha dado tiempo.
O sea, mira, a mí me decepciona un poco que no tengamos imágenes del interior de la caja. Ahora los móviles con el modo noche y demás, te lo sacas así.
Bueno, podría haber colocado una cámara, claro. Pero ¿qué persona mete las manos?
Pues, ¿qué es eso?
Y se pone a intentar como... tirar de... Porque para entender lo de los imanes, no estaban simplemente tocando con cuidado. Estaban...
Yo creo que se lo contaron, lo de los imanes.
Ah, vale.
Pero es verdad que pudiendo mandar un PDF con las medidas, que Nintendo... Insisto, no está confirmado, pero a mí me parece imposible creer otra cosa. Quiero decir, la realidad supera la ficción una vez más. Que quiera que metas la mano ahí, eso es... Eso es lo contrario a un evento digital. Eso es devolver la diversión a los videojuegos. Por eso necesitamos Switch 2.
Pero es bastante de museo de las ilusiones esto, ¿no?
Claro.
El típico este como que para tocar que es como blandito y como que de sinestesia, ¿no? Que te quiere transmitir cosas, pero claro, con una Switch un poco complicada, a ver el magnetismo lo que transmite.
No me ofendo, Clara, si no quieres meter la mano en la caja.
¿Alguien quiere subir a tocar la Switch 2?
Si alguien quiere... Pero qué es eso, que con la primera Switch estuvimos unos meses entretenidos con el clic, clac y hostias. ¿Y cómo puedes recuperar eso si ya conocemos lo de la Switch? Con imanes y con cajas misteriosas. Entonces yo muy a favor, estoy muy... De verdad, suena muy estúpido esto, pero es que no doy para más. Estoy muy contento de que se haya presentado la Switch 2 con una caja misteriosa.
Y no sería,
me parece espectacular.
¿No sería genial que la Gamescom, donde no va a estar Nintendo, hubiera 5 cajas misteriosas también? Es un fallo grande de Nintendo.
Estaría genial que hubiera 5 cajas misteriosas y en ninguna hubiera una Switch. Claro. ¿Sabe que fuera?
Una Steam Deck Lite de repente, la gente, ¡ah, guapísima!
Claro, nah. Claro. Me encantaría. 5, por favor, si alguien no escucha de la Game, con 5 cajas, con 5 mierdas. Ahora, y de repente todos peleándonos.
Hay muchos cacharros de estos. No voy a decir nombres porque...
Con una Playdate.
Puede que me patrocine.
Una caja con una Playdate.
Pero que se le va a acabar el chollo, con la Switch 2.
Que es otra
la
cosa.
La Steam Deck está bien. Me tengo que comprar una Steam Deck 2. La 2. Pero se le va a acabar el chollo, ¿eh? Cuando venga Nintendo, con los imanes. ¿Cuántos tienen imanes?
Yo creo que tú valoras los imanes, sobrevaloras los imanes, quizás.
Pero que... Oh, que
yo creo que es imposible recuperar la sensación de los Joy-Con del principio de la Switch, ¿eh?
¿Imposible, dices?
Yo creo que es imposible.
¿Con imanes? ¿Succión electromagnética?
A ver, eso podría estar bastante guapo, pero ¿claro? No sé si va a dar tanto juego pero a nivel de tú en tu casa a ver qué haces.
¿Habéis visto que hay vídeos de esto? A mí se me escapa la teoría física de todo este asunto, pero hay vídeos, no de la Switch 2, pero sí de succión electromagnética. Y realmente le das un botón y aquello no lo despegas ni sin querer. Le das otra vez.
Ay, pero eso sí que está guapo, que sea con un botón. O sea, eso como que se polariza y despolariza.
Eso es.
Pero si le das sin querer, se te cae de golpe el Joy-Con, ¿no?
Eso está bien guapo, pero es verdad que estoy un poco con Oscar. Eso es menos gustoso, el deslizar y que suene clic y tú de repente te quedas en la gloria. Ahí con el botoncito...
La gente lo ponía al revés. Las primeras semanas hubo noticias de eso, han roto el Joy-Con, el más con el más, el menos con el menos.
Sí, sí, sí.
Además, en el Nintendo Direct, el sonido de la transición es el clic del Joy-Con.
Es que gustosísimo.
Es que perdemos esa... Bueno, ¿qué sonido es ese? Es
un video. Electromagnético.
¿Te parece agradable para hacer la transición de juego?
Sí, pero el desemboca en algo.
Yo no sé cómo funcionan los imanes, pero ¿os imagináis que son imanes normales y tú de repente terminas de jugar la suya y haces ¡pap! ¡Y la pega a la nevera! ¡La pega a la nevera!
No tengo tiempo. Me pone muy nervioso tener aquí la cuenta atrás. Además, es un chiste repetido, lo voy a cortar. Pero que... De nuevo, con esa idea de devolver la diversión a los videojuegos, que nos la han quitado, hace falta un poco de momento Wii, noticia de han estampado un Wiimote contra la tele.
Hombre, anda que no los va a ver, ¿eh?
El equivalente a la tele rota, porque hay que ponerse la correa con el Wiimote. Claro, el imán te puede hacer mil mierdas, te puede joder el móvil, te puede hacer interferencias con el marcapasos, por ejemplo.
Pero no, se la lleva, o sea, se la lleva en un avión, se estrella el avión.
Un imán es muy peligroso y muy potente al mismo tiempo. Entonces, ir al Zara, quitar la alarma con un Joy-Con...
¡Oh, es verdad! Espera, que ahora sí a tope con los imanes.
¡Claro!
También.
Es que
¡los imanes, lo mejor!
¡Esa es la idea! ¡Esa es la idea! Entonces, yo espero que sea verdad todo. Lo de la caja, porque si no, vaya tela, tú vayas pintando. Lo de los imanes, todo. Menos la fecha. 2025...
Yo te lo dije. Tú que vives de la ilusión, Pep, tú vives de la ilusión.
Quisimos creer, Pep, tú y yo éramos Team 2024 y fallamos.
No hay que creer nunca.
Tiene muchas implicaciones, ¿eh? Luego volvemos. Pero, joder, menos mal que hemos reído ahora un rato porque ahora viene ya la máquina del fango, ¿no? Pero no, es imposible no hacer bromas con esto. Pero no sé si es para tanto, pero sí que creo que se enfadó la gente en general, más de lo que podíamos pensar, cuando supimos que Take-Two se disponía a cerrar, y de hecho yo creo que ya ha cerrado, Roll7 y Intercept Games. Esto es, los de Oli Oli World y Roller Drone primero, y los de Kerbal Space Program después. Se ha dicho desde entonces que igual están echando a casi todo el mundo en Private Division, que es el sello editorial más o menos independiente de Take-Two, pero claro, yo no juego a Kerbal Space Program, pero sí me jodió lo de Roll7, cómo no, porque dentro de que ya estamos, por desgracia, muy acostumbrados a noticias de despidos, este yo creo que no se podía ver venir, aunque desde Take-Two ya habían avisado que iban a reducir su plantilla en un 5%, podíamos sospechar que iban a recortar de cualquier lado, menos de Rockstar y GTA 6, pero creo que mucha gente se enfadó porque le gustó mucho Oli Oli World y lo que había hecho antes Roll7, pero también porque claramente están pagando justos por pecadores aquí, ¿no? O sea, es imposible pedirle más a un estudio que tú compras en noviembre de 2021. nadie te obligó, quiero decir, ya estaba anunciado el acuerdo de distribución para el Ole Ole World y en principio les gustaría lo suficiente el juego como para comprar el estudio. Noviembre, insisto, de 2021. En 2022 te sacan Ole Ole World y Roller Drone. Dos melocotonazos, dos juegos que, hasta donde sabemos, han funcionado bien a nivel de crítica y de público. Y antes de que tengan tiempo de hacer cualquier otra cosa, a tomar por saco. Es injustificable. ¿Cómo no vamos a enfadarnos con esto, no?
Pero no lo veo como que... O sea, ¿me enfada? Creo, efectivamente, muy acertado, Pep, lo que decías de pagar justo por pecadores, pero creo que hay una cosa más insidiosa que está ahí, que es que durante, creo, la mayoría del tiempo que hemos estado hablando de videojuegos, había una sensación de causa-consecuencia. Esta causa-consecuencia era injusta, evidentemente, pero al menos había una lectura que se podía hacer. Un estudio hace una apuesta por un juego, esa apuesta sale mal, el estudio pues despide gente o se desintegra. Ya os digo, no era algo justo, pero era una lectura que se puede hacer. Pero de repente esto nos deja absolutamente sin lecturas. Ahora mismo me da la sensación de que no hay una conexión entre hacer un mal, un buen juego, un juego de éxito, un juego sin éxito y el hecho de que pierdas tu trabajo. Ahora mismo no hay una conexión en la industria entre la calidad del juego que haces o tu habilidad como desarrollador y el hecho de que tengas que cerrar el estudio. Y eso es terrorífico a muchos niveles. Evidentemente, el más importante es el nivel humano de esas personas que pierden su trabajo. El nivel humano de otros desarrolladores que pueden sentirse amenazados porque la industria haya empezado a tener esas dinámicas, pero permitidme que me lo lleve a lo personal también. Es aterrador en el sentido de que nosotros vivimos de hacer este tipo de lecturas. ¿No se pierde un poco la confianza en poder hablar de la industria a partir de cosas como esta?
Totalmente, totalmente. Y es que no gusta, no queremos hablar de esto. Pero,
por supuesto que no.
Pero yo creo que hay una serie de brechas, desde hace un tiempo ya, pero cada vez más, en la confianza y la relación entre las compañías y los jugadores. Que los que jugamos hacemos otras cosas también, ¿no? Algunos hablamos de juegos, otros quieren hacer juegos, pero la base de la relación es la de juego-jugador, ¿no? Y este tipo de mierdas erosionan esa relación. Y seguirán pagando justos por pecadores porque, ya sé que está feo decirlo, pero a mí me cae peor Take-Two después de haber hecho esto. Y entonces, no sé qué juego va a ser el próximo. Creo que todavía no se va a dar tanta prisa a Rockstar, pero el Judas, por ejemplo. Ken Levine no tiene culpa de esto, pero yo no quiero comprar el Judas. Y creo que cada vez más gente está en un punto así, si no con Take-Two y con Judas, sí con... Pues no sé, es que han pasado todas ya por aquí. O sea, si no te enfadas ahora, te habías enfadado hace poquito con los despidos de Microsoft o de Sony o de lo que toque, ¿no? Y es verdad que luego, cuando no paran de salir juegos, porque eso sigue siendo el titular desde el punto de vista del que juega, pero sí que empiezo a tener la sensación, y no sé si la tenía hasta ahora, de que cerrar y despedir tan a lo loco no puede y no va a ser gratis para las compañías.
Hombre, es que además es una cosa que yo creo que responde a decisiones desde arriba mirando una hoja de Excel diciendo, a ver, tenemos estos beneficios, tenemos estos ingresos, ¿cómo podemos cuadrar cuentas, no? Creo que a nivel usuario, a nivel prensa de videojuegos además, la opinión va a ser siempre mala, pero igual el CEO de tal empresa dice, si yo tengo más sueldo que el año pasado, si yo gano más que el año pasado, y pago a menos gente, pues perfecto, genial, ¿no? Evidentemente nosotros, y más aún desde aquí, Guadalinde, hablando con decenas de desarrolladores, tenemos en mente cada puesto de trabajo, cada persona que hace un juego. Hay gente del público general que igual no, igual piensa, yo quiero jugar al Judas, me da igual que lo haga, lo juego y ya está. Pero creo que hacemos bien en poner sobre la mesa y hablar mucho de despidos, aunque sea un tema evidentemente agotador. Es muy drenante cada día en la recarga activa decir, han despedido a 100 personas, no es agradable, no es divertido evidentemente hablar de esto, ¿no? Pero por desgracia llevamos 2 años de despidos sin parar, con una semana sin noticias de despidos de decenas y con miles y miles de puestos que se pierden. Hemos hablado con mucha gente que están en un estudio con mucha seguridad, con mucha estabilidad y aún así no tienen estabilidad porque a saber qué pasa, ¿no? Si la industria está así, ¿cómo voy a saber yo si voy a tener trabajo de aquí a un año?
Claro, y a mí también me preocupa que hasta cierto punto es lo que decía Marta, ¿no? Que al final esto no nos da no es una causa-consecuencia, no da buenas vibras cuando veamos que un estudio más o menos independiente o doble A es comprado por uno de estos grandes conglomerados, ¿no? Que a veces sí que tenemos el discurso de, bueno, pues van a tener muchos más fondos o muchas más posibilidades, muchos más recursos para hacer tal, ¿no? Pero al final también es una forma de cargarse diversidad. Es que al final parece que eso, Ubisoft, Assassin's Creed y todo lo demás, nada, Take Two, nada, GTA 6 y lo demás, vamos a ir quitándonos lo de en medio. Y perdemos diversidad, perdemos puestos de trabajo, pero el talento al final yo quiero pensar que se va a ir moviendo, ¿no? Y que estamos en una mala etapa, pero sobre todo también perdemos muchas posibilidades de equipos que ya trabajaban bien juntos y funcionaban bien juntos. Y de repente ya ese equipo al menos lo han disuelto aleatoriamente, o lo que nosotros vemos de forma como forma aleatoria, porque responde a una serie de preceptos del business que aquí pues ni manejamos ni queremos manejar.
Sí, sí. Pero creo que no es cosa de conceptos, Clara. Creo que literalmente es aleatorio, porque muchos de los despidos que mencionaba Juan, muchos de, bueno, esto que estamos hablando aquí hoy, es literalmente aleatorio porque no responde a nada visible, invisible económicamente. Quiero decir, si un juego vende bien, lo que yo decía, si un juego vende bien y recibe buenas críticas, ¿por qué hay despidos? ¿Por qué tal? No tiene ningún sentido. O incluso, joder, muchos de los despidos que se están produciendo vienen de empresas que están haciendo, están recibiendo beneficios récord, que están ganando más que en toda su vida y aún así están despidiendo de nuevo, lo sabemos, pero no está mal recordarte esto todo el tiempo. Es porque no están llegando a las ganancias que querían, no porque tengan pérdidas. Esto es un nivel de absurdo que creo que a la mayoría de nosotros nos parece inimaginable. No hay forma de entender esto que está pasando. De verdad que yo no creo que me falten, no porque yo sepa mucho, sino porque tal, no creo que me falten contexto que yo pueda ir preguntarle a un economista. Yo creo que un economista no lo sabría. Y, de nuevo, estas cosas también está bien recordarlo. Es que lo que está pasando es que hay muchísima gente en puestos top de videojuegos, y no solo top de videojuegos, también de puestos top de herramientas que se usan en videojuegos, porque ayer conocimos, Pep, lo de que ha cambiado el CEO de Unity.
Sí.
Y todas estas personas, honestamente, no saben de nada que no sea ganar mucho dinero. No les interesan los videojuegos, no saben qué es un videojuego de éxito, no sienten el orgullo que muchos desarrolladores sentís cuando sacáis un juego y recibís una buena crítica. A esta gente se la sopla y entonces ya todo ha perdido significado, que es un marco de trabajo para vosotros desarrolladores, para nosotros, para todas las personas que vivimos y somos medianamente empáticas. Es un marco de trabajo terrorífico. Y lo que tenemos que, o sea, tenemos que hablar de estas cosas, aunque es verdad que drene, Pep y Óscar, como vosotros decís, drena, pero tenemos que hablar de estas cosas porque creo que una cosa interesante que está pasando con todo este despido, que está pasando con todo este marco absurdo que habitamos, es que me da la sensación que la peña joven, sobre todo, que está entrando ahora en los videojuegos, y os lo explicaban a vosotros ayer, precisamente desde la coordinadora sindical, esta gente nueva que está llegando está bastante despierta, está bastante radicalizada. Esta peña no la engaña diciendo, este es tu sueño, ponte a programar, ponte a hacerme 12 millones de diseños de personaje, porque te dicen, mi sueño es un trabajo estable, mi sueño es hacer videojuegos con unas condiciones dignas. Y al menos se está sintiendo por primera vez, desde que yo personalmente me dedico a los videojuegos, por primera vez estoy sintiendo ese pushback de parte de la gente. Y quieras que no, en esta maraña negra que estamos manejando, eso se siente tan bien, es tan increíble.
Sí, yo sobre todo sobre lo que ha comentado Juan de los excels, ¿no? Entiendo que es una forma más o menos simplificada de hablar de lo que ha pasado, pero entiendo que hasta cierto punto puede haber sido así, ¿no? Ya digo, simplificando un poco lo que ha pasado, pero me parece increíble que se tome esa decisión con un estudio como Roll7, ¿no? Sobre todo por lo que aporta Take-Two, ¿no? Lo que decía Clara, el tema de la variedad, de poder tener igual un GTA 6 que un Roller Drum o un Oli Oli, que realmente yo creo que te da prestigio como marca poder tener una gran variedad de juegos distintos, de todos los estilos, de todos los tamaños.
Pero te tiene que importar el prestigio.
Claro, eso es. Ahí quiero llegar, que al final...
Oh, perdón, me emociono.
Que al final el tema es que eso les acaba dando igual. Que el prestigio o que realmente tener una buena imagen de marca acaba siendo completamente circunstancial e indiferente para ellos, porque al final todo se reduce a ese aspecto de las ganancias. Aumentar las ganancias aunque ya haya beneficios. que eso es lo que realmente es, desde nuestro prisma, parece completamente increíble, pero hace que la gente se sienta muy desprotegida y eso también se puede entender.
Sí, sí. Yo creo que se ha notado esta vez, vaya, que ha sido, no sé, injustificable, porque es eso, ¿no? En la mayoría de los despidos, que son, en cualquier caso, no deseables, se puede llegar a entender la justificación, ¿no? Aunque tengas que ponerte el disfraz de el marquetero o el traje de CEO, pero aquí es que no se puede justificar. No, insisto, los pobres de Intercept, que están en Seattle, los tengo menos controlados. Pero sé que Roll 7 era un estudio exitoso desde cualquier punto de vista, y eso es lo que nos jode, que no sirva ya ni el hacerlo todo bien. Entonces,
claro, yo lo único que puedo pensar, dime tú qué piensas, Pep, que tú sabes de esto mucho más que yo, pero desde hace bastantes años, 4 o 5 años, se está lanzando en las partes como más centradas en la economía de la industria, esta idea de que dentro de poco los juegos pequeños van a dejar de ser rentables y que solo se puede aspirar al 4AA. Y todo lo que vaya por debajo de ese 4AA es un poco como no valioso. Ya os digo, no para nosotros, para los ejecutivos, la gente del monóculo. Quizá ellos están ahora con esta mentalidad. No podemos tener un estudio que nos haga un Oli-Oli Wall, porque un Oli-Oli Wall nos da prestigio, un Oli-Oli Wall gusta, pero un Oli-Oli Wall no tiene una audiencia de un 4AA ni luce como un 4AA.
Bueno, está claro. Y la única justificación, que tampoco sirve para quedarnos tranquilos, pero sí para intentar entender un poco las cosas, quizás es esa, que la intención no es cerrar Roll 7 Intercept Games, sino cerrar Private Division. Porque ha habido muchos despidos y porque el representante de turno ha dicho que no quiere ir más allá de lo que hay anunciado, que es No Rest for the Wicked, que lo comentamos el otro día, que está muy guay, pero es un acceso anticipado que en principio tiene que durar muchos años, y yo creo que no va a durar esos años dentro de Private Division. Y después el de la comarca, Juan. ¿Cómo es el de los Hobbits?
A Marta le gusta ese juego, cuidado.
¿Te gusta a ti, Marta?
Por supuesto.
¿Qué hace? Beta,
Tales,
¿no?
Of Desire,
de...
¿no?
Sí, sí. ¿Cómo?
Tales from Desire. O sea,
sí, Tales eso. From Desire. Eso lo saca, encantador, encantador.
Lo saca Private Division también.
Sí, lo sé. Me quedé loca en el tráiler.
En principio se salva ese. Pero después, estos días también repasábamos proyectos que tiene Bloober por ahí y demás. Yo creo que esos pueden llegar a peligrar. Pero vaya, que insisto, no lo entiendo, no me parece bien, pero es la única forma que en mi cabeza puedo intentar encajar las piezas. Y pensando en esto, el otro día hubo también un pequeño debate sobre la responsabilidad del consumidor, ¿no? Si Roll 7 cierra por nuestra culpa. Yo creo que claramente no, que nadie se sienta mal. O sea, esto es una reunión de taraos con Strauss Zelnick, tarao jefe, presidiendo la mesa, que han decidido cerrar seguramente estudios en los que no tenían amiguetes. Y Hangar 13, que es un desastre, pues tendrá un lead producer o un studio head que les cae mejor y esos se salvan. Aunque no se van a hacer el Mafia, no se van a hacer el Bioshock, no se van a hacer nada, ¿no? Y en ese sentido, yo quería recordar un par de historias que creo que ilustran también un poco lo que puede haber pasado, no lo sé, lo que puede haber pasado con Private Division. Que es que de Oli-Oli Wall, no sé si lo recordáis, pero la única edición física que hubo fue la de Switch, que era una caja vacía. O sea, no sé qué esperaban de eso, no sé, puedo llegar a imaginar que no vendieron muchas cajas vacías, pero creo que es un mal trabajo de la editora. Y después de los de Intercept, estos tenían un follón también que no veas, porque el primer Kerbal Space Program lo hizo un estudio que se llamaba Squat, que creo que ya no está. Pero sí hicieron aquello de pasar el relevo. Sí empezaron a trabajar con otra gente, cuyo nombre no recuerdo, y me jode porque me lo tendría que haber apuntado, perdón, pero que son los que hicieron el Planetary Annihilation. En su momento hubo un Kickstarter bastante exitoso también. Y esos son los que empezaron a desarrollar Kerbal Space Program 2. Y en cierto momento, Take-Two o Private Division les dijo, os compramos. Y los fundadores dijeron, no nos gustan las condiciones. Algo sabían, ¿no? El tiempo, hasta cierto punto, les ha dado la razón. ¿Qué pasa? Que por no haber querido vender, tuvieron que cerrar, porque Private Division les quitó el proyecto y se lo dio a un estudio que acababan de montar ellos mismos, que empezó robando a gente del otro estudio, vaya, tal cual. Entonces, mi reflexión de estos días es que para llegar a esta situación en la que está Take-Two, pero están tantas otras compañías, no basta solo con ser mala gente, que hay que serlo, y no basta solo con ser inútil, que hay que serlo también. Tiene que ser una combinación de como mínimo estas dos cosas, y es bastante triste que en todas partes, en todas las grandes editoras, parece que se da esa combinación. Me quita el sueño, la verdad, un poco.
Pep está señalando una cosa, que los grandes capitalistas a veces pues son dos cosas, tontos y tal. Pero bueno, el caso, perdóname, Pep, una cosa, pero sobre lo que decías de que sentirse, o sea, nuestra responsabilidad como consumidores, es un tema que yo reflexiono mucho, es un tema que me interesa. He dado a lo largo de mi carrera un montón de bandazos, pero también he llegado ya a la conclusión de que no podemos simplemente vernos como consumidores. O sea, quiero decir, no es por quitarnos ningún tipo de presión, o porque no estemos tristes, o porque deberíamos haber comprado, o deberíamos haber apoyado, o deberíamos haber hecho. Es que no somos consumidores. Vamos, si queremos cambiar la industria del videojuego, si queremos que dejen de pasar estas cosas ridículas que no se pueden explicar, que no benefician a nadie, quizás también deberíamos un poco cambiar la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Igual que hubo un cambio pues sobre el 2014, que muchos de nosotros decidimos no vamos a ser gamers. Gamer es una cosa y no somos nosotros, nosotros somos jugadores. Quizás tenemos que ser menos jugadores que consumidores y no dejar que nos echen la culpa de nada de estas cosas que están pasando, porque no tenemos la culpa. Nosotros somos más que dinero, somos más que una cartera, nos gustan más, estamos aquí por algo más que las empresas. Entonces, eso, vamos a ir eliminándonos de estas narrativas de mierda y señalando a la gente que es evidentemente estúpida. Pues gracias.
Que al Oli Wall le pongan el cartucho y un peluche, vaya, es que estaba ahí.
Unas pegatinas, es skater.
Estaba ahí.
Pones pegatina como para pegarte en el skate, increíble.
Skate, 250 euros, ¿cuánto vale un skate?
¿Cuánto vale un skate?
¿Alguien sabe cuánto vale un skate?
Sí, pues 250 euros no.
Una buena Collector's Edition ahí, ¿eh?
Una pegatina, no está bien la pegatina.
No lo dicen. ¿Algo más sobre esto? Porque hay un nuevo cambio de tono, ¿eh? A continuación.
No, igual la gente no sabe por qué surgió el debate que comentabas, que yo estoy de acuerdo contigo, Marta, con lo que dices, pero yo vi un tuit, no voy a decirte quién, pero hubo un tuit de una persona dentro de la industria que dijo: no os podéis quejar porque el juego no ha cerrado este estudio si no compráis el juego. Yo creo que sí nos podemos quejar, precisamente. Quiero decir, estamos más que legitimados para quejarnos, ¿no?
Yo me levanto por la mañana y me quejo.
Claro, quiero decir, si no nos podemos quejar de que han cerrado un estudio que ha hecho un juego que ha ganado un BAFTA hace un año por ser el mejor juego británico, pues ¿qué hacemos? Habrá que señalarlo y quejarnos, ¿no? Entonces,
pues, o sea, sí, pero que además lo compramos también.
Claro.
Si llegan a sacarlo con cartucho, dos veces. Pero que...
Pero que a ti te gustan las cajas. Increíble.
Verdad. Por suerte, en un mes, todo esto habrá pasado. Porque en un mes estaremos ya con el No E3, con el Julio Jugón. Hay que buscar como un...
Qué buen nombre, ¿eh?
Julio Jugón. Hay que buscar como una celebrity que nos lo diga. ¿Quién podría decir Julio Jugón?
El que canta, Giovanni Vázquez.
Le pagamos, qué bueno. ¿Sí?
Giovanni Vázquez, ¿no conoces a Giovanni Vázquez? El de Elden Ring.
No conozco.
Es una estrella. Puertorriqueño.
¿Quién es? Bueno, máquina. Nada, que se dedica a hacer cancioncillas.
Yo creo que sí, porque cuando salió The Cosmic Will Sisterhood, subió un vídeo hablando del juego.
Pero tiene una plataforma de estas de que le puedes pedir como un vídeo que te mande.
Un cameo.
Eso es.
Un cameo.
Hay que hablar con Juan de la Torre, que de Devolver, que sube tiene su contacto y...
Dinero bien invertido.
Esto está bien y mal. Lo de pagar a alguien para que te grabe el vídeo, yo quise hacerlo con Cañita Brava. Cañita Brava diciendo Junio Jugón con las castañuelas, eso estaría bastante bien. Pero me lo apunto, está ahí. Pero que creo que hace un par de semanas dije que en cada podcast Reload repasaría la agenda del Junio Jugón. La semana pasada ya se me olvidó. O sea, ya llevamos mal. Fue otra de esas secciones.
A partir de Guadalindi, cada semana.
Secciones que duran un día. Claro, hoy lo iba a hacer también, pero es que no me lo he apuntado. Pero sí que es verdad que, bueno, lo típico, principios de junio, que antes era la fecha del E3, ahora es la del No E3, la del Junio Jugón, la del Summer Game Fest, tiene muchos nombres esta mandanga. Y esta semana hemos conocido también, o se ha confirmado, porque lo sospechábamos ya, la fecha de el que seguramente, a falta de otras compañías que puedan hacer algo similar, yo creo que volverá a ser el mayor evento, la presentación más grande del Junio Jugón, que es el Xbox Games Showcase, la conferencia de Microsoft de toda la vida, que será el 9 de junio a las 7 de la tarde, hora española, y que cuando termine, no se ha dicho cuánto durará, pero cuando termine habrá otro evento, que es el no sé qué, redacted, que dicen en inglés, como tachado así, direct. ¿Qué pasa? Que sabemos todos en realidad que es el Call of Duty Black Ops 5 Direct. Porque o sea, había las pistas suficientes ahí como para saberlo, ¿no? Y yo estoy a tope, por supuesto, a tope con todo lo que se parezca a un E3, aunque creo que están flojos los rumores este año, ¿no? O sea, más allá de el interés, que no es poco, por ver cómo sale el primer Call of Duty asterisco de Activision ya dentro de Microsoft, creo que el último, Modern Warfare 3, salió poco después de que se aprobara la compra, pero no habían tenido tiempo de hacer nada, por eso no entró en el Game Pass, por ejemplo, ¿no? Ahora va a ser distinto. Ahora, en principio, este Call of Duty entra en Game Pass. Ahora, en principio, este Call of Duty tiene que cumplir con una serie de acuerdos, las famosas firmas, ¿no?, que implicaban que PlayStation y Nintendo, lo que sea, tengan Call of Duty durante 10 años. No sé si empiezan a contar ya en el caso de Nintendo, será otra de esas cosas que vamos a querer comprobar. Pero rumores para... Si yo tuviera que poner una imagen aquí para ilustrar lo que sabemos ahora de la conferencia de Microsoft, yo solo he escuchado lo del Gears of War, que se ve que hay uno nuevo, lo dice Tom Warren, lo dice también, supongo, Jeff Grubb, pero no sé si hay mucho más o hay deseos, algo que os apetezca un montón ver, aparte del Silksong, que yo creo de verdad, ya sé que la voy a liar, pero yo creo de verdad que se va a anunciar la fecha del Silksong, el 9 de junio.
La fecha no que va a ser el mismo día del evento.
Nadie, ¿sabéis algo? He visto varias personas que me hacen que no.
Marta ha jugado
a
Silksong.
No sé si porque lo saben o porque lo sospechan o porque no quieren que les dé esperanzas.
Igual tiene que ver, Pep, con que hay un hartazgo general, con que cada evento de Nintendo, de Xbox, el trending topic sea Silksong.
Porque siempre se espera en el evento que no toca.
Yo estoy contigo.
No va a salir en un indie. Claro.
Pero la gente los espera en todos. ¿Cómo que en el que no toca? Es en todos.
Tiene que salir en el Xbox Game Showcase.
Va a salir Phil Spencer. Va a decir una cosa más. Y va a salir Hornet 100% para cerrar el evento. Vaya, yo estoy contigo, Pep.
Silksong no va a ser una cosa más en el evento de Xbox. No.
Yo creo que es el segundo.
¿Va a abrir, con Fable otra vez? ¿Como el año pasado?
Sí, Gears of War al final.
El rumor de Gears of War, por si no lo habéis visto, es que el actor de voz de un personaje ha dicho el 9 de junio Xbox nos dirá algo más. Sí. O sea, es lo que tenemos de información.
O sea, eso está hecho.
Confirmado, ¿no?
Entonces es verdad que ponen al principio Call of Duty. Y van a decir, luego al final ya quedaos que lo volvemos a poner.
Puede ser.
Desde toda la vida del E3, cuando tenían el acuerdo con Microsoft, empezaban con Call of Duty. Ya, tenemos media conferencia ya, al final algo hemos sacado.
Tienes que ver el About, tienes que ver muchas cosas, el Refantasio otra vez, todo lo que quede este año, Game Pass, movidas, al final.
¿Pero hay algo que os ilusione especialmente?
El PC Gaming Show que va después.
¡Ole!
10 años, ¿eh? De PC Gaming Show.
Y mira, es verdad, yo me antes era una radical y era súper fan. Contigo he matizado. No está todo bien en el PC Gaming Show.
A ver si tienen cojones, desde aquí les reto, de hacer los mejores momentos de 10 años del PC Gaming Show y que dure más de 15 segundos el picadito.
Mira, no, te iba a decir precisamente eso. Todo el PC Gaming Show no está bien.
Dios santo.
Pero muchas veces...
Ahora es pecero, por cierto. Luego lo vais a comprobar.
Pecero de salón.
Pep, mira, muchas veces los mejores juegos que juego en un año...
Un parche del Manor Lords, Marta.
El Manor Lords después hablamos. Pero eso, muchas veces los mejores juegos que juego en un año salen en el PC Gaming Show, porque a ti lo único que te pasa es que no eres pecero, tío. Es que estás confundiendo ahí, eres subjetivo.
No era. Bueno, coño, claro, soy subjetivo, no me vengas
pero es subjetivo cruel. Yo no digo que la Play no tiene juego y una Play 5 una mierda de consola, no la enciendo, en mi casa tiene más polvo que yo qué sé.
Lo acabas de decir, pero...
Pero lo he dicho como ejemplo de cómo sería yo si fuera Pep.
¿Quieres sortearla?
No.
No le dejan. Pero... Vale, sí, el PC Gaming Show está dentro del junio jugón, me parece bien.
Day of the Devs también,
pero
el mejor evento.
Pero no os vayáis tan rápido de Xbox, que después nos funan.
Yo te digo para que veas que el junio jugón es para mucho, que no pongas todos los huevos en una cesta, lo que pienses en el junio jugón como algo grande y
bueno,
fantástico.
Summer Game Fest, habrá el DLC del Elden Ring, y aquí hay para todos. Pero que es verdad que a mí se me hace raro el llegar al Xbox Games Showcase habiendo salido ya Hellblade 2. Desde hace muchos años, el que espero de verdad es Hellblade 2. Y si no pasa nada raro, sale en 3 semanas, 21 de junio. Que no sé por qué nos han esperado 10 días y lo ponen ahí también en el E3, ¿no?
Yo por eso tengo ganas.
Entonces,
también
a partir de ahí no sé qué huecos me quedan, el Fable, a tope con el Fable, pero no sé qué más.
Por eso tengo ganas del evento, por ver cómo se rellenan esos huecos precisamente, ¿no? Porque parece que ha habido unos años de Xbox, de Microsoft, de ir posponiendo cosas, ¿no? De ir poniendo promesas que parecía que tienen que haber llegado con la nueva generación. Y no han llegado, de hecho, la nueva generación, lo recordamos de vez en cuando. Se presentó con Hellblade 2, precisamente, sí. Y aquí estamos ahora todavía, que ni siquiera ha salido. Entonces, teniendo en cuenta que ya va a salir, y es, de hecho, uno de los juegos a los que más ganas le tengo durante este año, precisamente por eso tengo ganas de ver cómo empiezan casi un nuevo ciclo en ese sentido, ¿no? Porque parece que ya ha acabado el tiempo ese de posponer promesas y quedará que prometan otras cosas, ¿no? Que también, a saber cuándo tarda, ¿no?, en llegar todo lo que se enseñe en el siguiente, pero parece que hay como un pequeño reseteo, ¿no?
No sé si estoy muy de acuerdo contigo, Óscar, quizás me estoy equivocando, quiero escuchar a ver lo que pensáis, pero creo precisamente que este año más que nunca la industria está en este impasse de no saber qué quiere ser. Yo creo que si no hay tantos rumores como te gustaría, Pep, lo siento por ti, porque yo sé que esa es tu pasión.
La verdad es que me gustaría.
Lo sé. Bueno, yo sé que eso es tu Navidad.
Es que no pasa nada, que son rumores. Nadie está obligado a satisfacer esas necesidades, pero sí que me gustaría.
Sé que te divierte, especialmente, sé que te crea una anticipación muy interesante y está guay que para ti eso sea, lo vives como un niño. Pero creo que si no hay rumores, creo que sí, en verdad, nos va a decepcionar todo un poco. Es porque la industria lleva unos años no solo retrasando cosas, sino en un impasse de iniciar nuevos proyectos. Creo que dentro de los estudios, sobre todo de los grandes estudios, está esta sensación generalizada de que no es momento de tomar grandes riesgos. Y no solo eso, sino que es momento, a lo mejor, de centrarnos más en tecnologías que atraen a los inversores, la mierda de la IA, entre otras cosas, pero vamos a invertir en este tipo de tecnologías para que la gente nos ponga dinero. Cuando tengamos este dinero, vamos a intentar sacar un proyecto poco arriesgado. Los ciclos de desarrollo son enormes y cada vez van a ser más grandes si empiezan estas empresas a tirar al cuádruple A, superjuego, como queramos llamarlo. Y eso hace, o sea, y creo que eso lo vamos a sentir especialmente este año. El impasse es palpable. No quiero romperle las ilusiones a nadie, pero creo que va a ser este junio jugón decepcionante.
Sí.
Lo siento.
Pero sale el Silson. Pero, o sea,
primera decepción.
Sí que es verdad que el hecho de que haya pocos rumores no significa nada, ¿eh? Puede que quizás hayan aprendido a que no se filtren las cosas, lo cual tampoco me parecería mal, porque las sorpresas son bienvenidas. Pero sí se me hace raro que haya, en gran parte, entiendo yo, de la comunidad de Xbox, tantas esperanzas depositadas en la Xbox portátil, que entiendo que no se presentaría aquí, porque lo que dijo Sarabón en la famosa actualización empresarial es que en Holiday, en Navidades o a finales de año, será cuando cuenten algo más sobre el nuevo hardware, pero creo que sí va a haber mucha gente que esperará ver una Xbox portátil el 9 de junio. Sospechamos que no, ¿no?
Creo que es evidente que no.
¿Ya? Una buena caja podrían poner ahí. O sea, es que hay una hoja de ruta que de nuevo se filtró durante el juicio con la Federal Trade Commission y Phil Spencer ya dijo que habían cambiado muchas cosas, ¿eh? No sabemos si habrá, por ejemplo, un nuevo mando, que yo creo que sí, pero no sé, también hemos visto esas fotos de la Xbox Series X blanca que no, yo creo que no está muy claro dónde encaja, ¿no? Es lo mismo pero sin el lector y no. Yo creo que el hardware va a ser, si lo hay, que puede que sí, va a ser poco importante en junio, en tanto que no habrá una portátil o algo así de llamativo. Sobre todo si después cortas y te vas a Call of Duty, ¿no?
Claro, o sea,
si anuncian una consola, te quedas ahí un rato.
Me parecía extraño que un hardware fuera el atractivo principal de este junio jugón por parte de Xbox. Es verdad que una caja es buena idea, siendo Xbox literalmente es una caja.
Eso es un chiste en la serie Silicon Valley, lo de que todo es una caja y los informáticos y la gente de tecnología está obsesionada con las cajas. Yo no me metería en ese pantano de meme.
Salimos del pantano en un momento, pero esto creo que nos viene muy bien tanto a nosotros como a quien nos escucha para una pequeña reflexión, Pep. Siempre que hay un evento, os acabáis decepcionando, sobre todo Víctor y tú, porque tenéis unas expectativas altísimas.
No es verdad.
Y luego la gente dice, ha sido horrible, qué malo.
No es verdad.
Mientras tanto, si vas con unas expectativas moderadas, pues dices, oye, no ha estado mal, hay tres juegos que me apunto, este me lo compro, no ha estado... ¡Qué sorpresa! Bajamos un poco las expectativas, vemos qué nos ofrecen y luego ya valoramos. Yo creo que no va a haber tanta decepción, pero igual no es el junio jugón de nuestras vidas.
Hay Ubisoft Forward también, día a día.
¿Te acuerdas de cómo fue el del año pasado con un concierto? El Skull and Bones puesto aquí de fondo malamente.
No me arrastras hacia ahí. A mí me gustó el Ubisoft Forward del año pasado. Estuvo bastante guay, acabó con el Outlaws, nos llevamos una sorpresa.
Teníais que leer los mensajes de Line mientras eran directo.
Estuvo bien, cantaron y tal, sí, que estuvo bien el año pasado. Ojalá este año igual.
Tú tienes amnesia, tú te estás olvidando de lo que tú me dijiste cuando acabó.
¿El año pasado?
El año pasado yo sé que no te gustó.
Pues si no estábamos juntos.
No, pero yo sé que no te gustó.
No te gustó nada.
Lo de Ubisoft.
Grabamos tres podcasts seguidos. El tercero fue el de Ubisoft. Oscar, tú y yo, estabas quemadísimo ya de la vida y fue el que más odiaste de todos.
De hecho, tuvimos que levantar la moral un poco, Juan y yo.
Pero el Star Wars está bien.
Yo te recuerdo de culísimo.
No. Yo creo que le puse un 7. Es que creo que le puse nota a esa conferencia. Y creo que le puse un 7. Lo tendría que mirar. Ya lo miraré. Pero... O sea... Teniendo yo ganas del junio jugón, creo que necesitamos algún empujón más. En forma de, no sé, Nintendo no va a hacer ahora el Direct porque la Switch sale el año que viene.
La Switch 2 es el empujón.
Claro.
Ahí está, la caja.
Pero no será en junio. ¡Ah, eso es el tema! Lo de los imanes. Volvemos, un segundo. ¿Creéis que suena a Switch Attach? Recordatorio rápido. Hay el rumor de que la siguiente consola de Nintendo podría llamarse Switch Attach porque es un nombre que aparecía en una encuesta de las que hace YouTube antes de los vídeos. Y lo fácil era suponer entonces que alguien se había ido de la mano con el copiar-pegar y habían pillado un cacho del attachment. Para hacer... Bueno, no sé, porque sonaba muy ridículo lo de Switch Attach. Pero ahora con los imanes no tonto. Entonces, voy a recordar, porque esto sí lo he repasado en el avión mientras venía.
¿Lo de tu apuesta?
Que si se llama... No, yo pensaba que era solo mía, pero resulta que no. Yo dije, estaba con Víctor, y dije, si se llama Switch Attach, yo me rapo al uno porque ese poco pelo que asome lo voy a pintar como un huevo de Yoshi. Blanco con topos verdes. Y Víctor dijo...
Fue Toad, quizá Víctor. No.
Víctor dijo, lo tenemos que hacer los cuatro. O sea, os metió, no solo a él, os metió a Óscar y a Juan también.
Pero no estábamos presentes y no aceptamos esa apuesta, quiero decir.
Bueno, ¿qué? Pero somos vuestros jefes.
En mi contrato no pone que yo me tenga que rapar por tus locuras, Pep, quiero
hazlo
decir.
Por el equipo, Juan.
Claro. De hecho, Víctor proponía que fuera esto poco menos que un movimiento social y cultural.
Bueno.
Y animaba a todos los críticos de videojuegos a hacer lo mismo. Yo creo que algo vamos a conseguir aquí. Pero Switch, yo espero que no. Switch Attach es mal nombre, ¿eh?
Es un nombre horrible y no sé si es friendly para que se pronuncie en todos los mercados. El Attach...
El Switch es un poco lo mismo.
Nada en Marta, la de películas que he montado yo estos días con lo de la puta caja.
Me lo creo.
Yo he soñado con los anuncios de Nintendo Switch Attach y siempre, de forma recurrente, el nombre lo grita un coro de niños. Switch Attach, ¿sabes? Como...
Un poquito de eco, hay así, un poquito de eco.
No, unos cuantos ahí, como una escuela, Attach. Y yo creo que por ahí.
Pero es que Nintendo...
Esa no era tan buena idea como el 2 de los imanes. El 2 de los imanes me parece genio. Lo del coro de niño me parece creepy.
Bueno, por eso tiene que llamarse Switch 2 y no Switch Attach.
Pero el 2, en tus cavilaciones, el 2 lo gritan unos niños, suena un 2 cuando se juntan los imanes, suena
un 2. No, solo el Attach.
Vale, por si acaso.
Pero a Nintendo le gusta mucho que la palabra Nintendo esté dentro del nombre de la consola.
Nintendo
lo Switch. Asocia mucho. Entonces, Nintendo Attach. Switch Attach, lo mismo a lo mejor es demasiado, ¿no?
Nintendo
mucha
Switch
tela,
Attach,
muy largo.
Nada, está bien el nombre.
Hombre.
Demasiado no, ¿eh?
Hombre. ¿Nintendo Switch Attach? ¿Nintendo Switch Attach? ¿Nintendo Switch Attach?
Ya, igual un poco sí.
No sé.
Entonces, nada, letras, eso es lo que os decía.
Uy, ¿las siglas son NDA? No, espera, que no sé sigla.
NSA.
Que, pero eso también es una organización, de todas formas. Pero no, es que pensaba que la sigla era NDA y estaba diciendo
que era
una broma. NSA
no es la de Sam Fisher, Splinter Cell.
Claro, por eso. Forward.
Pero no. ¿No tenéis ganas de E3?
Ganas todas. Rumores ninguno, por tanto, expectativas las que ya veremos. Queda un mes todavía, Pep. Hay tiempo.
Pues bueno, me voy un poco triste. Pero toca dar paso a los jueguitos.
Te pone un poco triste dar paso a los jueguitos. ¿Te gusta hablar
que me voy un poco triste?
Ah, vale, vale. Yo, como no
las transiciones, que ahora hay que poner música.
Va, pero yo te he escuchado decir, me pone un poco triste como hablar de juego, y es como...
No, creo que he dicho me voy un poco triste.
Va, puede ser que no te haya escuchado bien.
Pero toca irse a los juegos.
Vale.
Voy cabizbajo, pero voy a los juegos, que juego al Manor Lords.
Ahora nos ponemos contentos con el Manor Lords.
Vamos para allá. Vamos con la segunda parte del Podcast Reload, que una semana más vamos a dedicar a los juegos que hemos estado probando estos últimos días. Tengo por aquí que sí ha estado jugando a Tales of Kenzera Zau.
Cierto es.
Perdona, Oscar, miro primero a Juan porque
me parece bien.
Es que estaba muy pesado con este. ¿Te ha decepcionado, te ha convencido, te ha gustado más de lo que esperaba?
Me ha gustado más de lo que esperaba.
¿En serio?
Ahora lo hablaremos tranquilamente.
No conoces la decepción, es increíble esto.
Soy un espíritu optimista.
Nadie te ha roto todavía. Bueno, nadie que haga juegos, luego ya...
Iba a decir que estás a tiempo de hacerlo tú
si
como jefe, pero...
Íntimo, no. Entonces, bien.
Sí, me gustó mucho. Ahora cuando llegue el momento lo comentaremos largo y tendido, pero fue un fin de semana muy interesante por una serie de puntos con los que, por lo menos conmigo, ha conectado muy bien. Entiendo que igual es un juego muy dirigido a un público objetivo más pequeño, pero nada mal, la verdad.
Vale. Tú, Oscar, también has jugado al Zao. ¿Te lo has pasado?
Sí, me lo pasé. Me tuve que venir, bueno, hice un viaje más allá de aquí. Me vine a Granada antes, entonces me lo tuve que pasar en 2 o 3 días. Me tuve que meter cierta prisa. Pero sí, me lo pasé y bien pasado.
¿Y has tenido tiempo de jugar algo más?
No, nada más. Algún Picross en los viajes, hay que aprovecharlos también para eso. Algún rato muerto también.
Bien. ¿Tú, Clara, has jugado al Manor Lords?
Sí.
Yo también, ¿eh? Te lo he dicho.
Sí, yo pensaba que no, ¿eh? Yo pensaba que venía yo sola a hablar de Manor Lords.
Jugué en la nube. La nube. G4Now.
Bien.
Que aquí no me pagan, pero es verdad que va bastante bien.
Hostia. ¿Se veía tan bien como se ve el juego sin la nube?
No se veía tan bien. Se veía bien. Pero el cursor se movía, el cabrón. O sea, estuve un buen rato mientras fabricaban... ¿Cómo son las casas? Los señoríos, ¿no? Mientras fabricaban señoríos, yo nunca avanzo. Ni a por 4 ni a por 12. Yo siempre por 1. Hacía así con el ratón a ver si la pillaba. Como si calculaba el delay, ¿sabes? Contando ahí milisegundos. Y va muy bien. Me gusta. Luego hablamos también de esto. Y tú, Marta, has jugado a un tal... Me gusta cuando traducen los subtítulos... Odd Parks, una aventura automatizada.
Es una aventura y está automatizada. No, va de automatizar nosotros. Ahora después os cuento, pero es un poco una mezcla. Es un juego que está en acceso anticipado, que es un temita a lo de los accesos anticipados, de todo esto. Pero es un poco un juego de construir una serie de cositas, pero tiene aquí como la novedad de que te construyes una especie de minions, una especie de pues...
Pikmin.
¿Qué?
Pikmin, decías antes,
sí,
¿no?
Sí, Pikmin, no quería a lo mejor hacer ese, pero son Pikmin, que pues los obligas a trabajar en cosas, les ordenas, los mueves, y quieras que no, refresca un poco el género, aunque tenga su defectillo el juego.
Vale. Yo he jugado más cosillas estos días también, lo conté una vez más en otros sitios. Esta semana me ha dado por los platinos. A veces me obsesiono con estas mierdas de los logros y los trofeos, y no sé por qué, no sé si por el festivo ahí en medio no me apetecía mucho empezar una nueva partida en un juego muy grande y me saqué los platinos de Stellar Blade, Penis Big Breakaway, que lo tenía a puntito, Prince of Persia The Lost Crown, que me faltaba lo del loro, que había un bug ahí y lo parchearon ya, y Astros Playroom, porque alguien me dijo, ¿cómo no tienes el platino del Astros? Y digo, pues también es verdad.
Eso digo yo, ¿cómo puede ser? A estas alturas.
Me faltaba una mierda, Oscar, de hacer algo en el laboratorio. Creo que cruzar el logo de PlayStation Home. Astro's Playroom es increíble.
Es que es el mejor juego de la historia, literalmente.
Y luego me tiré a una piscina o así y ya me dieron el platino. Y ya con esto paro con los platinos porque tampoco me van a ayudar en nada. Pero me apetecía esto esta semana y en ese has estado. Pero me interesa, perdón, el Tales of Kenzera Zau, porque yo no tengo PlayStation Plus extra, con lo cual no lo tenía en el catálogo de lanzamiento, y no sé si debería comprármelo, perdón, en otro sitio.
Yo me lo compré en Xbox, ya sabes, Pep, que ahora soy Xboxer desde hace unos meses. Di el salto a la nueva generación.
Ahora, porque de la conferencia saltado rápido al PC Gaming Show.
No, bueno, después de que me hicieras shaming por no tener nueva generación, tuve que dar el salto, ¿no? Aunque fuera un poco tarde. Pero yo te recomiendo que cuando vuelvas a coger el Plus para coger tus partidas cargadas, aproveches y juegues en el Plus al que encera. Porque igual yo, a ti no te acaba de convencer tanto.
No, pero el extra no lo pago yo.
Pequeño ya. Aviso, va un poco mal en Play, ¿eh? A mí se me ha crasheado un par de veces. Sí. Va un poco regular. Pero bueno, quiero decir, se puede jugar, tampoco es inconsistente ni mucho menos. Pero bueno, aviso de que puede pasar porque a mí me ha pasado, vaya.
O sea, confesión, me hice PlayStation Plus.
Lo sé. Essential.
Para subir la partida del Stellar Blade, porque tiene varios finales, entonces la cargas y tal igual, platino. Pero el extra sí que no, ahí sí que no me van a pillar, ¿eh?
Pero ya el subir al extra, ¿cuánto te cuesta?
Que por principios.
Es que te sale mejor que alcanzar.
Por un platino sí, pero por un juego no. Por un juego no.
Por si alguien no conoce el juego, por dar un poco de contexto, Tales of Kenzera Zhao es un juego de Surgeon Studios, un estudio nuevo fundado por Abubakar Salim, que es conocido por su trabajo como actor de voz en Assassin's Creed, por ejemplo, hablando de Ubisoft otra vez, Pep, todo al final bueno, vuelve al inicio.
¿Cómo es? El Origins, además, que es el bueno, ¿eh?
Sí, el bueno. Y es un juego que se anunció en The Game Awards en 2023, en diciembre, que justo coincidió cuando la gente estaba pensando mucho en Prince of Persia, precisamente. Muchos lo han comparado por la mecánica Metroidvania, seguramente por el parecido con el juego de Ubisoft, pero que bueno, tenía una parte más narrativa como peso importante, era un estudio nuevo, más centrado en cosas de cine hasta ese momento, la gente que trabajaba ahí y que salió, como digo, hace muy poquito. Se habló mucho en Twitter en su día de la poca promoción y mala promoción que tenía el juego, que el nombre este Tales of, ¿no?, como el Tales of Desire, podía llevar a equívoco y pensar en otra saga de juegos por esa partícula inicial similar. Pero creo que en estos últimos meses ha tenido mucha más promoción, ha estado en todos los eventos posibles, Abubakar Salim, el CEO, hablando del juego, está en el catálogo de PlayStation Plus. Al final creo que sí que ha estado muy presente, han publicado un documental, incluso hablando un poco de su experiencia como creador. Hay una parte muy importante de este juego, que es la experiencia del creador con su juego. Su padre falleció hace unos años y quería superar la pérdida de este fallecimiento. Y su forma de encontrar cómo superar esta pérdida fue a través de un videojuego, crear una obra cultural en la que, jugando esta aventura, pudieras aprender a superar una pérdida así de importante. Entiendo que la gente que vea un tráiler solo, si te fijas solo en el juego, en la carcasa del juego, digas, igual no es para tanto, una aventura cortita, 7-8 horas, un Metroidvania sencillo, que tiene cosas muy buenas, ahora Oscar y yo lo comentaremos, que hemos jugado los dos, a la parte de combate y lo bien que está según qué segmentos, pero creo que su punto más interesante es la historia que cuenta y cómo lo cuenta. Al final está muy bien también que sea un juego con el inicio, sobre todo es un ambiente afrofuturista, las mitologías involucradas son también eminentemente africanas, nada de historias occidentales habituales de Europa o de América más conocidas. Creo que el tener un protagonista, por ejemplo, que habla de sentimientos, de decirle te quiero a alguien, que sea un señor diciendo eso, no es tan habitual. Creo que hay una serie de cosas que demuestran que los autores del juego querían contar algo muy personal, pero que a la vez creo que es muy importante y muy necesario. Entonces, yo por esa parte, sobre todo, Pep, he acabado muy contento porque realmente me ha emocionado bastante la historia de Tales of Kenzera Zhao.
O sea, está bien el guión y cómo trata los temas tan delicados y tal.
Sí, yo creo que no es recomendable saltarse los diálogos de este juego. Es bueno leerlos, es una cosa que se puede hacer. Pero más que nada porque es verdad que la animación 3D del juego, los modelados, lo comentaba con Oscar el otro día, se nota que es un estudio novel, igual no están tan pulidos, no es un estudio muy grande, está dentro del programa de EA Originals, pero no es un estudio con un presupuesto enorme. Pero las ilustraciones 2D que acompañan a los diálogos son muy chulas, la verdad. Y el juego, como la cámara está muy alejada, se ve muy bien. O sea, a mí me funciona mucho la ambientación y el tipo de modelados de sus enemigos y protagonistas.
Bueno, la verdad que pensando un poco en la conclusión general que puedo sacar después de jugar a Tales of Kenzera Zhao, yo creo que no me ha llegado tanto, sinceramente, como te puede llegar a ti o puede llegar a otra persona. También lo que hemos comentado antes de grabar, que depende mucho de la situación en la que te encuentres, ¿no? Si no tienes una pérdida con la que lidiar o simplemente no estás en el mood de una historia tan, tan profunda y que hable de sensaciones negativas, aunque ayudan. Y a mí me parece, sobre todo, muy guay cómo trata las cosas de una forma muy, muy sincera y muy directa, ¿no? No se anda con tonterías, vaya. Creo que es un juego muy sincero en ese sentido. Y es muy explícito cuando tiene que serlo y mide muy bien el tono en todo momento, la verdad. Lo que pasa es que, pensando sobre todo en cómo se juega, si hacemos la comparación con el Prince of Persia, ¿no?, de principios de año, en ese sentido yo diría que gana un poco la partida, por así decirlo, probablemente el Prince of Persia. También, no solo porque sea mejor, sea más fino, a lo mejor es un poquito más ágil y más cómodo de jugar, sino porque a veces me falta un poco el tema de que la forma en la que lo juegas, en este caso, confluya bien con lo que te quiere contar. Y es verdad que tiene momentos bastante guays y bastante precisos a la hora de las pausas en concreto, ¿no? No sé si entiendo que sabes por dónde voy, Juan, con el tema este de los grandes árboles, ¿no? Tú estás jugando de una forma muy activa constantemente, ¿no? Derrotando enemigos, avanzando, consiguiendo llaves, desbloqueando puertas. Y llega a puntos en concreto, ¿no? Que simplemente es momento de reflexión. Tú te metes dentro de un árbol, eso te sube, por cierto, la vida máxima, que ya que estamos, pues tiene cierto sentido, ¿no? En ese sentido sí que me parece que quilan un poquito más fino. Y bueno, eso como que sirve un poco para dar pausa al juego y darte pausa a ti, ¿no? Porque en esos momentos también aprovechan para hacer ciertas reflexiones que a lo mejor no pueden hacer en caliente, ¿no? Hay un punto ahí de diferenciar entre las cosas en caliente y las cosas en frío que también me parece muy interesante.
Claro, porque no es sencillo meter una parte narrativa, en este caso dialogada, muy pesada, mientras estás corriendo y enfrentándote a muchos monstruos sin parar, ¿no? Pero creo que sí que hace muy bien lo de segmentar las partes como más calmadas y reflexivas para el protagonista y para el jugador a la vez. O sea, lo que decía Óscar, básicamente hay una mecánica en el juego que al encontrar un baobab gigante puedes descansar, hablas un rato con tu acompañante, un mentor, bastante arquetípico, ¿no? Viaje del héroe, un mentor sabio y mayor y un joven un poco loco que tiene mucho que aprender, ¿no? Pero cuando tú te paras en este baobab, puedes descansar un rato y consigues aumentar tu barra de vida, pero el juego no te obliga a seguir corriendo y a lanzarte de acción. Tú te puedes quedar el rato que quieras reflexionando. Igual te acaban de contar algo muy fuerte sobre la madre del protagonista, sobre su padre o lo que sea. Igual dices un poquito de pausa y ahora continúo, ¿no? Y luego, como el juego sí que es muy trepidante, al final el ritmo es bastante celérico, hay mucha acción, hay que correr, saltar mucho. Está muy bien, yo creo que es muy fluido el cambio de máscaras, tienes dos poderes distintos, la parte de plataformas por el juego, el encontrar cómo superar cada zona, creo que va muy bien. Igual no está tan pulido como el Prince of Persia Lost Crown, por razones lógicas, de experiencia seguramente, pero creo que apunta a bastantes buenas maneras y que consigue que todo case muy bien. Y el juego en sí, sobre todo, al no alargarlo de más, sí consigue que sea una historia concisa y que funcione bien.
Sí, sobre todo es más contenido en ese sentido, ¿no? A la hora de desarrollar mecánicas, sobre todo. Sí que es verdad que hay momentos más concretos donde se puede sacar un poco más partido al plataformeo y a lo que se puede hacer, que te dan, de hecho, habilidades, ¿no? O a valorios para mejorar el personaje, ¿no? Como sí, perks, básicamente. Sí, sí. Y son como pequeñas fases, que es como una carrera en la que tienes que, pues, bueno, plataformeo intenso, ¿no? Plataformeo difícil, que son completamente opcionales, en realidad, y las puedes ignorar completamente, no es necesario. Pero más allá de eso, creo que no se acaba de sacar partido a las cosas que se proponen, ¿sabes? Creo que las cosas que te van enseñando, llega un momento, por ejemplo, en el que puedes planear si hay aire hacia arriba, pues, por ejemplo, puedes usar para impulsarte, hay dashes, ¿no? Todo tipo de habilidades típicas de un Metroidvania que son interesantes y sí que se les saca un uso, ¿no? y una utilidad, pero creo que tampoco acaban de sacar el partido que a lo mejor necesita para, en ese sentido, ¿no? Poder elogiarlo de la manera que requiere. Pero también creo que al mismo tiempo tiene una parte positiva, que es que lo hace muy contenido en todos los sentidos, ¿no? También en ese. O sea, tú sabes a lo que te metes en este juego, ¿no? Yo creo que también esa diferencia de tono, esa diferencia de dificultad, esa diferencia de profundidad, queda más o menos clara al ver un poco el rollo, al ver los trailers, al ver el tono, por volver a la comparación con el Prince of Persia, por ejemplo, ¿no? Se nota que es una cosa distinta, pero también creo que lo bueno que tienes es que sabes a lo que vas. Y yo creo que si es lo que necesitas y lo que buscas en ese momento, es una experiencia muy guay, muy fina.
Pero es muy bajonero. Es decir, no, o sea, no quiero sonar insensible con nada de lo que diga ahora, ¿eh? Y entiendo, decías, Óscar, lo de los tráileres, y puedo imaginar que Electronic Arts, por mucho que esto sea EA Originals y tenga unas ambiciones distintas, a Electronic Arts le va a gustar más poner un jefe final en el tráiler, un bicho grande, que alguna cinemática en la que se habla del luto, ¿no? Y creo que el marketing se ha hecho más o se ha hecho menos, pero creo que se ha hecho más o menos bien, sobre todo en el anuncio de los Game Awards, que tuvo un espacio a Abubakar Salim para contar su historia con el respeto que merecía, faltaría más. Pero me pregunto, y me lo preguntaba después de leer, de escuchar, perdón, creo que eran pocas, una entrevista de Patrick Klepek con Abubakar Salim, porque él también acababa de perder a su padre. Y entonces estaban en un club que es muy triste, pero hablaban de lo mismo, ¿no? Y compartían experiencias y sin duda había ahí una energía terapéutica que si la necesitas o si te toca, pues seguro que te va a tocar muchísimo, ¿no? Pero creo que el concretar tanto, el que no sea un juego sobre la pérdida, que puedes asociar si no tienes la muerte de un familiar más o menos cerca, pues yo qué sé, con una mascota o con un sentimiento de tristeza profunda que te venga por cualquier otra cosa, no deja de ser un pensamiento un poco más general o abstracto, ¿no? Pero yo lo de la muerte de un padre me lo imagino como algo muy concreto que yo no conozco porque por suerte no he vivido, ¿eh? Antes hacía la broma de al mío le duele un poco la rodilla, pero está bien. Por eso decía que no quería sonar insensible. Pero que no sé si me apetece meterme ahí, no sé si me llaman.
Yo creo que va un poco más de lo particular a lo general. Evidentemente, vale. La historia de Abubakar Salim y del protagonista de este juego sí que es de la muerte de su padre y cómo superar esta muerte en concreto. O sea, el juego no es ningún spoiler, comienza con que el protagonista ha perdido a su padre y su padre le ha escrito un relato antes de morir en el que le va a ayudar con ese relato, que es la parte que jugamos, a entender lo que es una pérdida y cómo superarla. Creo que el aprendizaje que tiene Zhao durante el juego, el jugador... Yo tampoco he perdido a mi padre, por suerte. El jugador lo puede hacer suyo y llevárselo a cosas que ha vivido o que vivirá, porque está muy bien narrado y contado como para que tú veas los pasos lógicos de este duelo, de la rabia, la negación, de todo esto, luego aprender a llevarlo y luego ver una parte, bueno, pues lógica de lo que debe ser la vida, ¿no? Entonces creo que, aunque la promoción del juego se haya centrado mucho en soy Abubakar Salim, he perdido a mi padre, quiero contar esta historia, que está muy bien también para darle voz al juego, que sea más conocido y que destaque entre el resto, al jugarlo, yo nunca noté que era, uff, todo el rato me hablan de su padre muerto, qué aburrido. Al contrario, sino ha pasado esto, este es su viaje, y por cómo te lo cuenta, es muy fácil que tú seas parte de ese viaje también y no te sientas fuera de la experiencia.
O sea, sin querer hacerte llorar ahora, Juan, perdona. ¿Tú has aprendido algo del juego?
Yo he aprendido mucho, Pep, del juego. He aprendido mucho. O sea, creo que hay una serie de puntos.
Entonces ya está.
Además que, en realidad, la historia principal va sobre su padre, pero hay muchas subtramas relacionadas con la pérdida, en realidad, ¿no? Que todo gira un poco alrededor de eso, pero hay algunas tan interesantes como una persona que ha perdido a su pueblo directamente. Y eso tiene muchas connotaciones y muchas interpretaciones, pero yo creo que es más o menos sencillo verse identificado con eso de alguna manera, ¿no? Por perder la gente con la que te has podido relacionar en algún momento, perder las personas con las que te sientes cómodo, ¿no? Y por cambiar de fase dentro de tu vida. Entonces yo creo que afronta la pérdida desde prismas lo suficientemente distintos como para que sea fácil sentirse identificado.
Vale, vale. A eso iba. Entonces sí me interesa. Bien, bien, bien. Lo voy a probar en algún momento, ¿eh?
Genial.
Cuando se me olvide un poco más el Prince of Persia, porque es verdad que lo tengo muy fresco de esta semana y que, bueno, es fácil imaginar cómo gana en este caso Ubisoft Montpellier con el tema del control, sobre todo Oscar, pero me lo pondré un día de estos. De esto me pongo.
Una cosa, Pep, si lo juegas, es que esto nos pasó a Víctor y a mí, creo que es importante. El juego explica todo muy bien. En el menú hay una pestaña dedicada al árbol de habilidades que puedes desbloquear mientras juegas. Esto lo comento porque Víctor y yo empezamos a jugar sin saberlo, porque fuimos como unos cabestros para adelante, y avisé a Víctor a tiempo y pudo desbloquear habilidades. Yo no me di cuenta hasta que me pasé el juego. Quiero decir, utiliza los puntos de habilidad porque vendrá bien, para que no sea más difícil de la cuenta.
¿Te lo pasaste sin puntos de habilidad?
Me lo pasé sin puntos de habilidad. Cuando terminé dije, estos 28 puntos que están aquí a la derecha, ¿para qué son? Y fui al menú y dije, anda, mira, 10 habilidades para desbloquear.
Esto hay una anécdota mítica, ¿no? De alguien, o sea, no recuerdo muy bien, alguien que hizo un análisis de un juego y decía que era muy difícil, que vaya tela, no sé qué, que al final se puede, pero hostia, se han pasado aquí, ¿eh? Y es que no había asignado puntos de habilidad.
Pues a mí me pasó lo mismo, pero encima Víctor ha ido más allá. Víctor no sabía que había mapa y ha estado un acto entero sin mapa diciendo, me pierdo un poco. Es muy sencillo el juego, pero hay mapa también.
O sea, es un poco un equivalente al no hit en este tipo de juego. Eres un no hitter, bueno, no... No, Assigned, no sé cómo se dice.
Sí,
tengo un buen nombre para eso.
Voy a ponerme un palo en la rueda porque, total, ¿no? Como tengo mucho tiempo libre, pues si dura más, mejor.
Ya.
Que, por cierto, vi a un streamer hablar sobre el juego y como que hablaba sobre periodistas que se habían quejado mucho sobre la dificultad del juego. Y decía tal cual eso, como que los periodistas que como son, que no nos leemos nunca los tutoriales, pues mira, a lo mejor es verdad.
Perdona, pero si la gente no se está confundiendo y no está viendo eso en tu juego, a lo mejor hay que darle una vueltecita al diseño. Perdona, pero no es culpa de los periodistas.
Es verdad.
Bastante tenemos.
Bien dicho.
Me viene bien esto porque confieso que estoy un poco perdido con los menús del Manor Lords. Yo que soy nuevo en esto del PC. Y quería preguntarte, Clara, ¿tú cómo has llegado a Manor Lords? O sea, ¿lo tenías en el radar? ¿Te has enterado que ha salido ahora cuando se anunció lo del millón de copias vendidas? Creo que lleva ya en Steam.
Yo no me acuerdo cómo llegué, ¿eh? Lo vi en un vídeo y y obviamente a mí sí me gusta lo medieval. Es que existiendo Pentiment, no puedo decir que no me gusta. Y me gustó mucho porque tampoco es tan común ver a, en este caso, un solo dev que hace un juego con, yo creo que también como un detallismo histórico, ¿no? Que a mí esto tampoco me suele importar mucho, ¿no? Pero bueno, si vas a recrear una época y voy a sentirme como una campesinita, pues yo qué sé, hazlo bien, ¿no? Y me da la sensación de que tiene mucho de eso. Y vi un vídeo, no me acuerdo dónde, fue hace bastante tiempo, porque esto ya viene de largo. Y nada, y le seguí la pista, la verdad. O sea, tampoco tengo mucho misterio. El otro día vi un análisis de IGN también y dije, hostia, me tengo que descargar. Muy en desacuerdo con el análisis, también te digo, ¿eh? Igual hablamos de eso.
Ahora hablamos. Yo lo digo porque yo me enteré cuando se anunció que entraba, está en acceso anticipado, pero ese acceso anticipado está ya disponible en Game Pass de PC. Y cuando Microsoft lo anunció, yo fue cuando descubrí el juego y alguien me dijo que era en ese momento ya el juego que estaba en más listas de deseados en Steam. Entonces yo dije, aquí se viene fenómeno.
A mí me sorprendió.
Hay que estar. Y te diría que entiendo por qué hay esta pasión por Manor Lords, porque es un juego al que de entrada parece muy difícil ponerle pegas, pero me preguntaba el otro día si ningún otro juego de estrategia había hecho algo similar hasta ahora. Es decir, a mí me intimida mucho la estrategia. Yo siempre digo que siento que no estoy pensando y que por lo tanto estoy jugando mal. Entonces me suele entrar mejor el rollo táctico, porque con las cuadrículas y digo yo, mira, este va para aquí, este defiende, tal y cual, ahí sí siento que estoy pensando y que estoy jugando bien. Y en juegos de estrategia tipo Manor Lords no tengo tan claro qué espera el juego de mí. Y me jode porque yo sí jugué muchísimo al Age of Empires 2, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que desde entonces me he perdido muchos juegos de estrategia. Sin ir más lejos, no he jugado a Age of Empires 4, en parte porque no tengo un ordenador y me permita jugar si no es en la nube, pero me sorprende que Manor Lords es bastante Age of Empires. Quiero decir, no es la respuesta o la alternativa para el no sé qué. Al final es, empiezas con unos pocos colonos, con su tienda de campaña y su fogata, y tú vas haciendo casitas, y si ahora hace falta madera, para allá. Si hace falta piedra, para acá. Y lo que a mí me gusta es ver crecer el pueblo y sentir que estoy haciendo una maqueta, que como no tengo espacio en casa, la hago en el ordenador. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? Me parece súper relajante, súper estimulante y súper bonito. En este caso creo que lo de los graficotes es un acierto y que por ello tiene muchísimo mérito que lo haga sobre todo una persona. He leído que ha contratado a más gente en plan autónomos o freelance, pero esto lo hace sobre todo, o lo ha hecho, o lo está haciendo, porque todavía queda. Durante 7 años, un tal Greg Stizen, lo habré dicho mal, pero bueno, que, pero bueno, no, perdón, Greg, pero no sé decirlo mejor, que además te da la bienvenida al juego. O sea, el aviso del acceso anticipado, esto es un juego en desarrollo, tal y cual, lo firma él. Y no pone Greg, es un nombre más largo, como que no está el diminutivo ahí. Greg, o algo así. Bueno, pero que se ve muy bien el juego. Y yo todavía tengo un pueblo más o menos pequeño, pero si acabo llenando todo el mapa, aquello va a petar. O sea, van a petar los servidores de NVIDIA. Porque esto es Unreal Engine y no sé cómo. O sea, no, a eso voy. No sé hasta qué punto se puede hacer grande el juego o la ciudad. Pero yo de momento estoy con mis casitas, con mis bueyes transportando troncos. Y me gusta mucho que se ven muy, muy bien las piececitas. O sea, se mueve todo muy bien. Hay físicas en todas partes. Nadie se teletransporta ni aparecen cosas donde antes no había porque le has dado un icono de un martillo, sino que, de alguna forma, la construcción, que es algo que tampoco va conmigo para nada, se siente importante en este juego y me mola mucho verlo, es que me mola mucho.
A ver, está muy bien cuidada la ambientación, el escenario, la naturaleza, están muy bien cuidadas las animaciones individuales de cada personaje, la ropa, las casitas, son un poquito diferente cada una, no son de estas que son copias. Tiene a mí una cosa que me parece muy difícil, que ya hizo Baldur's Gate 3 y que la gente decía, esto es una locura, ¿no? Lo de que la cámara pueda ser cenital o que se ponga así como detrás del personaje, este juego lo tiene. Sí. Tiene un modo en primera persona que, por ejemplo, en otro juego, otro City Builder, es que aquí entramos, otro City Builder que yo he sido muy fan, que es City Skylines 1, no el 2, solo tiene la vista cenital y es un model que te permite estar en primera persona, ¿no? A mí me parece como muy de locos el trabajo ya también de permitirnos, ¿no? Como tiene este modo, ¿no? Que vas tú como un lord por ahí, que solo hay un avatar y vas por ahí dando vueltas y ves a tu pueblo, porque obviamente el desarrollador sabe que le ha quedado muy bien y que es muy, muy inmersivo, incluso en primera persona, ¿no? Pero yo es que igual no te está gustando porque lo relacionas con Age of Empires igual que el chico de la review de IGN. Yo estoy completamente en desacuerdo con que ese juego es un Age of Empires. Es un city, o sea, puede ser un Age of Empires o un Total War, ¿no? Un juego más de estrategia de este tipo, pero tú me has dicho que elegiste el modo como City Builder.
Sí,
modo peaceful.
Bueno, cuidado, yo en el Age of Empires, cuando venía con los elefantes, yo apagaba y empezaba una nueva.
Ahora, o sea, que tú jugabas a Age of Empires como City Builder.
Pero
vale,
sí que el Manor Lords, al principio, no sé si cambian los mapas, pero sí te propone tres modos de juego. Uno que es de tranquis, construir tu ciudad y ya está. Otro que creo que tienes que conseguir influencia y no sé si para ello hay que pegarte o es más de negociaciones. Y uno que sí te lo presenta como el de la guerra, el que tienes que resistir un asedio y aguantar una serie de ataques de facciones rivales. Y yo no he jugado nada de eso, no sé cómo es lo de los arqueros contra las unidades a caballo, no tengo ni idea, porque me lo acabaré viendo, pero había que empezar por algún sitio y creo que tenía cierto sentido, casi como tutorial, empezar por lo de no me pegáis. Y de momento no he tenido tiempo de pasar a otra cosa. Pero hay, por supuesto, batallas seguramente épicas en Manor Lords.
Sí, a modo eso, de modo muy parecido a Total War, me parece a mí. Pero ya te digo, es que creo que es un... O sea, la fuerza de Manor Lords... Yo no me he peleado, no he llegado ahí, pero está en el City Builder y sí, ¿no? en la gestión de colonias hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. En saber gestionar los recursos, porque sí que es verdad, ¿no? Que el mapa al final tú tienes una serie de como minas, que esto sí que es muy Age of Empires, ¿no? Una serie de minas y vas acabando los recursos, pero tienes que plantar los campos, tienes que gestionar qué familia va a dónde, ¿no? O sea, al final tú estás gestionando la intrahistoria de esa gente y los recursos. Y hay un modo, ¿no? Que es como más de supervivencia de, yo creo que también los recursos serán más limitados en ese... O sea, que no solo que la batalla sea más cruenta, sino que tienes menos recursos. Y yo creo que la fuerza de Manor Lords va a estar ahí. Y aunque, si vuelvo un poco al principio, a lo que estabas diciendo al principio al introducirlo, yo también estoy un poco perdida. ¿Por qué ha de repente petado Manor? O sea, no entiendo muy bien quién ha tirado la primera piedra que ha lanzado este Early Access al estrellato, ¿no?
En principio Tencent no está por aquí.
No.
Lo edita una compañía de Texas, creo. Pero sí, vaya, muy bien tiene que estar la parte de la guerra, que puede que lo esté, para que efectivamente no sea más City Builder que otra cosa, porque es que queda muy bonito. Es verdad. Y ¿qué pasa? Ah, tiempo, sí, es verdad. Que llevaba un rato sin mirar, es verdad que vamos mal de tiempo.
He visto que...
Seguramente volveremos, pues, a Manor Lords cuando no sé si cuando deje de ser un acceso anticipado o dentro de unos meses. Hoy leía que había gente enfadada en Reddit porque decían que el juego está abandonado. Porque estuvo 4 días, o los 4 primeros días, sin recibir una actualización. En plan, colega, que es un chaval...
Relajaros,
por favor.
Para
empezar, ya está más o menos bien. Pero que es verdad que voy a tener que acabar de acostumbrarme al rollo de que casi todo sean acciones o decisiones indirectas. Es decir, tú asignas a cada construcción, que puede ser un aserradero o puede ser una casa, una familia, pero luego ellos van un poco a su bola.
Como en el Dwarf Fortress también.
Iba a decir tu introducción a Dwarf Fortress.
Pero que acaban haciendo lo que tienen que hacer. Pero a veces, cuando les da por descansar, no, es posible que no sepas por qué no te están entrando leños, ¿no? Y hay un rollo que es que la familia que no está asignada a ningún trabajo es la que construye. Y a veces hay que quitar y poner en función de si toca construir más o menos. Creo que ahí me estoy perdiendo yo algo, ¿eh?
Al menos hacen algo, porque por lo visto cuando ya entra la cerveza, ya si no pones a una familia a nada...
Yo hice la taberna nada más empezar, no tengo malta, ahí está cerrada, ¿vale?
Pues ahí
está,
¿eh?
Es fatal, pero es verdad. Pero pensé en ti, Marta, porque esto no sé si va a ser... Es distinto, ¿eh? Por eso decía lo de la acción directa o indirecta. Pero puede que acabe siendo un poco Stardew Valley. Ya digo, tú no plantas aquí las zanahorias. No le das al botón para cavar. Pero el rollo este de que lo hace una persona, sí, es una historia que va a calar mucho. Tiene muy buen artículo.
No, no lo sé, no lo he jugado, me acabas de crear un interés, pero creo que hay una concepción errónea con los juegos de granja, y es que en los juegos de granja el esfuerzo que te cuesta hacer las cosas es parte de la diversión. Entonces, lo de acción indirecta, para cierto público como yo de los juegos de granja, te quita diversión en el sentido de el esfuerzo, la satisfacción de quitar el check, el feel de hacer el trabajo. Creo que ahí hay un tema. Pero desde luego hay un artículo, estoy contigo.
Pero es que quedan muy bonitas las ciudades, ¿eh? Yo no sé si he visto pueblos medievales, desde luego, tan bonitos como estos. No, no.
Es precioso.
Tienen la nube. Imagínate ya con una 3070, que es mi próximo objetivo. ¿Cómo era, Marta, el otro? Odd Sparks. Este está bien, ¿no? ¿Otro Early Access?
Es un Early Access. No, no hay tiempo para contaros nada, simplemente...
Tienes 10 segundos, Marta.
Parece que está bien, pero...
5 minutillos más, podemos estar.
Organización, ¿tendríamos 5 minutos?
Sí, tenemos. ¿Dónde?
Pues voy... Bueno, tú habla como si tú fueras aquí el Manor Lord.
Se ha puesto rojo el contador. Ahora estamos en negativo.
¡Vibra, vibra!
¿Estás negativo?
Está en rojo.
Voy...
Hay que cerrar un par de estudios.
Desde luego, has entrado en la lógica de esta mierda. Rápidamente, es un early access. Me parece que, aunque hay que pulir el apartado gráfico, las animaciones sobre todo, un poquillo, es visualmente bonito. Me llamaba la atención estos Pikmin, estos minions que te ayudan a automatizar, porque sí que encuentro que muchas veces los juegos de automatizar me flipan, pero sí que muchas veces los encuentro fríos. En el sentido de que se... profundiza en esa estética de máquina, metal, más fuerte que los seres humanos, y me falta como un componente humanístico, y este era evidente que lo tenían. Lo que pasa, y es por el early access, es que, por eso decía que los early access era un tema, cuando tú sacas un juego en early access, creo que debería proporcionarte una pequeña experiencia, pero una experiencia completa, y este early access carece de narrativa. Entonces, es extremadamente desagradable empezar un juego y que te digan... O sea, vas a hablar con un personaje y en vez de haber un diálogo, en vez de haber una inmersión, en vez de haber algo que sirva como colchón entre yo que empiezo a jugar y el juego, de repente me digan, consígame 5 ramas. Porque lo que me sale a la cabeza es decir, consíguetelas tú con la polla. ¿Sabes? Entonces, no quiero random buscar 5 ramas. Si me dice, bueno, este pueblo tenemos que ayudar a que sea un poquito mejor. Creemos que al centro cívico le hacen 5 ramas. Pues digo, bueno, al 5 te traigo 5, te traigo 10, te traigo 20 ramas. Pero si me sale ahí un aviso, consigue 5 ramas. Es como, no me das órdenes, lo primero. Entonces eso, mi experiencia en el juego está siendo desagradable y con mucha fricción en ese sentido. Y aún así, me gusta el estilo de automatización que hace. Porque aquí ya no va solo de hablar de forma lógica con la máquina, sino que hay que dirigir a estos Pikmin. Y en eso hay cierta humanidad, cierta comedia, de que tú a veces le pones los carteles porque los Pikmin tienen como una regla. Solo andan por este lado, cogen algo cuando se lo encuentran, pero puedes cambiar esas reglas con carteles. Pero a veces les ponen los carteles y graciosísimas consecuencias. Y además eso alivia un poco la frustración de que a veces en estos juegos de automatizar... tú te haces, en tu cabeza suena espectacular, lo pones y de repente se están cayendo todas las maderas en un sitio, no está llegando allí nada, aquí no has puesto aceite, se prende fuego y es todo caos. Aquí este caos es divertido. Pero como digo, lo único que puedo reflexionar con este juego es que debería haber ciertas normas o ciertas promesas explícitas sobre qué es un early access. Porque evidentemente tú quieres, como estudio, quieres probar la jugabilidad, quieres que la comunidad te ayude a que la jugabilidad sea mejor y sobre todo el game feel, creo que hay que pulir un poquito. Y yo estoy de acuerdo en ayudarte con eso, pero tú me tienes que dar una entrada al menos al juego relativamente sin fricciones. Además, he llegado a este Odd Sparks justo después de dedicarle mucho tiempo al I Am Future, que es otro juego de automatización, que es todo lo contrario. Nos han ido dando experiencias muy concretas en escenarios muy pequeñitos que disfrutábamos en su totalidad, pero a lo mejor eran 5 horas. Con una actualización se añadían otras 5 horas, pero todo era extremadamente inmersivo. Y ahora he llegado aquí y de verdad, os lo juro que me he sentido como que llego al juego, me pega el desarrollador así y me dice automatiza. Y no me ha gustado eso. Así que...
Estoy de acuerdo. O sea, si vas a hacer un acceso anticipado, yo creo que es imprescindible primero tener las mecánicas y el diseño un poco en su sitio, pero rápido, ponerse con un prólogo que si luego se te ocurre una mejor, lo cambias, pero que esté pulido como si estuviera para salir ya en la 1.0.
Claro, es que además hablamos mucho en videojuegos, esto se puede matizar, estoy aquí un poquito con brocha gorda, pero de lo importante de la inmersión. Sí. Lo importante es que una persona entre en tu juego y se sienta que puede habitar ese mundo a través de varias cosas, no tiene por qué ser un avatar. Pero claro, si llego aquí y no se me hace una introducción al mundo de forma correcta, no siento que este es el mundo, no comprendo este mundo, no sé. O sea, en el juego estás como en una especie de granja, yo pensaba que tenías que automatizar esa granja. Pero no, tienes que irte a tomar por culo, que eso no está ni en el pueblo, y automatizar en un bosque. Y yo de repente digo, ¿pero qué hago en este bosque? Aquí en este bosque no hay nadie. Entonces, si a lo mejor me lo explican, pues el pueblo ese está muriendo, búscanos un asentamiento. Pues yo ya digo, ah, cojones, por lo que estoy buscando el asentamiento, esto tiene toda la lógica. Pero si yo de repente estoy en mi casa, me sale un aviso, consigue 10 maderos, lleva el madero al otro lado, y ahora este árbol sagrado te va a dar madera. Y es como, ¿qué? Y mi granja, acabo de abandonar mi granja, la podría haber vendido Sakamoni. Pero eso, deberían darme algo para cacarrarme. Creo que tenemos que sentarnos un día como industria y hablar de los early access en serio. Por lo pronto, el martes lo hablamos en Chiclana Friends.
Ah, muy bien.
Yo siempre aprovecho para
verdad,
mis cosas.
Es verdad. Vale, pues si no hay nada más que añadir, yo creo que hasta aquí.
Teniendo en cuenta que nos han puesto otra cuenta atrás, Pep, yo creo que
conviene. Ya, ya lo he visto. Pero, o sea, estoy contento porque es verdad que hemos empezado un poco más tarde. Pero si no hemos conseguido hacer un podcast de 2 horas por primera vez en mucho tiempo, ha faltado nada, ¿eh? Han faltado unos minutitos. Así que muy, muy bien. Sí, es verdad, ¿eh? Y no sé qué hay la semana que viene. ¿Hay algún juego que estéis jugando ya, que tengáis en mente con muchas ganas?
Yo me he bajado un juego de Netflix, Pep. He vuelto, he recaído.
¿Qué dices, hombre?
Sí, sí, sí. Mira, te voy a decir cuál es, espérate.
¿Pero hay juegos todavía en Netflix?
Sí, sí, sí. Mira,
te lo digo. Ahora hay en Crunchyroll y todo, ¿eh?
En Crunchyroll.
Sube en Crunchyroll, ¿eh, Juan?
En Crunchyroll ha subido sí,
el aceite de oliva, mira, vale. Pero el Crunchyroll no me lo subas.
Mira, en Crunchyroll ha subido el Sushi para robots.
Lo sé.
El Sushi para robots lo de sé. Ludipe.
Lo sé.
Porteado por Rocío también, que está por aquí a Crunchyroll. Muy interesante. Pero el que me he bajado es el Maneras Estúpidas de Morir. Damn Ways to Die. Es un juego buenísimo de Netflix.
¿Eso está basado en algún programa o qué?
La música del tráiler es la del meme. La de Damn Ways to Die.
Hostia, es que recuerdo que en Estados Unidos la habrán hecho algo por aquí.
Mejor que la caja, esto, Pep.
Había un programa que se llamaba Mil Maneras de Morir, creo, o algo así.
Pues por ahí va.
Y que era eso, gente que moría...
Ver a Pep con un Android en vez de un iPhone es una cosa extraña, pero...
¿Por qué no se gira la pantalla? ¿Por qué no se adapta a mí el dispositivo? Gravísimo esto.
Gravísimo.
Que no se gire. ¿Pero qué tengo que hacer ahora?
No, para que veas el juego, básicamente, eso es con lo que estoy. He jugado 0 segundos todavía, quiero decir. Estaba trabajando aquí, Pep, para ti.
¿Esto
no podía...
es el podcast de la semana que viene?
Efectivamente.
Voy a tener que montar otra caja. ¿Tú tienes algo, Oscar?
Yo no, la verdad, nada más.
Vale. Pues ya está, pues nos vamos, efectivamente. Que habrá
que ir a comer, ¿eh? Hay hambre.
¿Qué?
Que habrá que ir a comer, digo,
sí,
que hay hambre.
Sí. Toma, Juan, que no se me olvide. Que eso, que muchas gracias por venir a los que os habéis podido acercar. Muchas gracias a los patrons, porque el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Esta semana no hay prórroga, lo siento, pero sí hay cositas ya tipo crónica de Guadalindi, que se estará subiendo en un ratito. Y nada, nos vamos a escuchar la semana que viene. Esto en principio se publica el lunes en abierto como un podcast normal, que creo que lo ha sido, bien también por eso. Así que solo me queda agradecer a los que estamos aquí.
Antes de agradecer una cosa.
¿Qué pasa?
Que te estás despidiendo, pero yo no me despido de todos ustedes porque tengo después una charla.
Claro, por supuesto.
Y que, no sé si lo he dicho en todos los sitios, pero tengo un miedo concreto, una pesadilla recurrente, que es que yo doy una charla y no viene nadie. Así que, por favor, compadeceos de mí, aunque no os interese, aunque la charla está bien, pero aunque no os interese venir y hacer hueco. Con que haya 5 personas, yo me di por satisfecha. Así que mi charla es la polla, pero aún así os quiero ver allí.
Que vaya muy bien, Marta, la charla.
Gracias.
Yo no voy a poder verla porque me tengo que ir antes.
Yo lo pierdo.
Pero pásamela después, en MP4. Gracias, decía, a Óscar, a Marta, a Juan y a Clara, a Hasta la próxima.
Gracias,
gente. Hasta la próxima, gente.